Vamos a cerrar la revista de Derecho con Derecho Romano. Para ello contamos con la presencia del catedrático de la disciplina, Manuel García Garrido. El objetivo de esta disciplina es enseñar a razonar jurídicamente. Para ello se apoya en los casos de la jurisprudencia romana que comprenden las tradicionales instituciones de derecho privado, desde el derecho de familia hasta el derecho mercantil. La importancia de los casos prácticos no está tanto en la solución como en el razonamiento que lleva a dicha solución. Hay que analizar los hechos, examinar las acciones y conocer las instituciones y reglas para llegar a la solución. El profesor Garrido expone un caso que lleva por título El legado de usufructo universal a la madre, donde se encuentran algunos rasgos característicos del derecho de herencia, como la institución del legado y el usufructo. Damos la bienvenida al catedrático don Manuel García Garrido. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a entrar en esta parte de la disciplina de Derecho Romano a estudiar el derecho hereditario. ¿Nos podría, en un primer lugar, darnos unas características de este derecho?
Sí, efectivamente, el derecho de herencia se estudia siempre al final de las instituciones de derecho civil, aunque también puede anticiparse cuando se estudia la familia. Y es aquella parte de las instituciones que se ocupa de lo que sucede a la muerte de una persona y de su continuidad en los que viven y heredan, diríamos, a los que pasan los bienes, que son los herederos, y todas las consecuencias, tanto personales como patrimoniales, que se derivan de esta muerte o fallecimiento del titular. En derecho romano no solamente se hablaba de sucesión en el patrimonio, o sea, una sucesión a veces en la jefatura de la familia, como era que el hijo sucedía al testador siendo pater familias, ¿verdad? En la potestad sobre los sometidos, hijos e hijas, y sobre los esclavos, en la dirección de toda la casa, incluso incluidos los cultos a los antepasados, es decir, una serie de elementos patrimoniales y extrapatrimoniales. Es evidente que con el transcurso de los siglos lo que es más importante siempre es el patrimonio. ¿A quién va el patrimonio? En este sentido, una herencia puede ser positiva, puede consistir en bienes que van a los herederos, que pasan, pero puede ser incluso negativa. Es decir, ¿por qué? Pues porque la herencia tenga más deudas que bienes. En ese caso se habla de herencia dañosa. Por otra parte, la herencia fundamental es la institución de heredero. Por lo menos tiene que haber uno o varios herederos designados por el testador. Pero aparte de la institución de heredero, que en el caso de que el testador tenga hijos sometidos a potestad, se llaman herederos necesarios, es decir, son herederos quieran o no quieran, hay otros herederos que son voluntarios, es decir, que aceptan la herencia si quieren, y si no quieren, pues la rechazan. Precisamente por esto, porque la herencia puede no convenirle. También por otra consideración, porque luego el testador, aparte de dejar este patrimonio al heredero, puede disponer de determinados bienes por legado, o atribución particular: dejo mi casa a mi esclavo, o a mi esclava, o a mi sobrino, o a mi hermano. Es decir, una serie de atribuciones de bienes particulares, su casa, o los animales o los esclavos, o los bienes que tenía en provincia, etcétera. Y claro, puede suceder que el heredero realmente recibe muy poco si empieza a distribuir todos los bienes. Por eso una ley falcidia dispuso que por lo menos una cuarta parte de la herencia tenía que pasar al heredero. De modo que en esta distinción fundamental de herencia y legado también tenemos que hacer mención de la herencia civil, el sistema civil hereditario del sistema pretorio, que se llama la bonorum possessio. El pretor no podía hacer herederos, como no podía hacer propietarios, pero sí podía otorgar a determinadas personas la posesión de los bienes. Y para eso, el que se veía perjudicado o el que se veía con derecho a poseer estos bienes podía siempre entablar una acción, un interdicto que se llama quorum bonorum, frente a la acción petitoria civil, que podía entablarse también para pedir la protección. Pero bueno, todo esto yo creo que lo podemos ver con un ejemplo mejor que con una exposición teórica, para que el alumno siempre puede dirigirse al libro. Y así vamos a tratar de un caso que se llama Legado de usufructo universal a la madre.
Vamos a ver, dice así el texto. Una testadora instituyó herederos en partes iguales a los hijos habidos de sello y a la hija habida de otro marido, y había dejado un legado para su madre diciendo: a mi madre Elía Dorcas quiero que se dé mientras viva el usufructo de mis bienes, de modo que después de su muerte pertenezca a mis hijos o al que de ellos viva. Los hijos habían muerto después de adquirir la herencia. Se pregunta si al morir la madre y viviendo la hija de la testadora, el usufructo pertenece a la hija sola o solo por su parte de herencia.
Bien, aquí tenemos un ejemplo de un testamento. El testamento es aquel acto por el cual una persona dispone de sus bienes para después de su muerte. De modo que es un acto personalísimo. En derecho romano había plena libertad de testar y aquí la que testa es una mujer. Contra todas las limitaciones que la mujer ha tenido en la historia del derecho romano, aquí está claro que la mujer tiene plena libertad para otorgar testamento y dejar sus bienes a quien quiera. Primero nos encontramos, tenemos que distinguir varias partes en el caso para introducirnos en él.
Sí, lo primero que tienen que ver siempre son los hechos, ¿no?
Los hechos que ocurren en el caso, efectivamente. Después de los hechos,
las personas
que,
¿no?,
intervienen en el caso, y después ya nos ponemos en el análisis jurídico, con las acciones, con las reglas e instituciones, y por último con la salud. Bueno, hay una institución plural de herederos, porque la testadora instituye herederos en partes iguales a los hijos habidos del primer marido, sello, y también a la hija habida de otro marido, se entiende, del segundo marido. La señora se casó dos veces, entonces divide por estirpes, primer marido, segundo marido. Pero aparte de eso, esta señora deja un legado para su madre, ¿eh? Decíamos que el legado frente a la institución de heredero, que es de todo el patrimonio hereditario, es la institución de un bien concreto. Pero aquí lo deja un legado de usufructo universal, diciendo: a mi madre Elía Dorcas quiero que se den mientras viva el usufructo de mis bienes. Y después analizaremos lo que viene después. ¿No contradice esto lo que estábamos diciendo? Pues no lo contradice, por una razón. Porque no deja la propiedad de todos sus bienes, sino deja el usufructo. Lo cual quiere decir que el usufructo es un derecho limitado a mientras viva la beneficiaria, la usufructuaria. Por consiguiente, por eso se trata de un legado y no se trata de una institución. Lo que es evidente es que en un usufructo hay que distinguir entre la nuda propiedad y el usufructo propiamente dicho. La nuda propiedad sigue perteneciendo a los herederos, pues, de un marido y de otro marido. Y en cambio, el usufructo pertenece a la madre, usufructo vitalicio, mientras viva la madre. Bueno, resulta que los primeros hijos, los hijos de sello, dice el caso, habían muerto después de adquirir la herencia. ¿Qué quiere decir esto? Que habían muerto después de aceptar la herencia. Esto es importante, porque si mueren antes de aceptar la herencia, entonces es evidente que su parte se extingue con ellos. Pero si aceptan la herencia antes, como parece que ocurre aquí, transmite el derecho a sus herederos. Por consiguiente, hay una hija por un lado y unos nietos por otro lado. Y todo está en interpretar la cláusula que sigue después. Porque después dice: de modo que después de su muerte pertenezca a mis hijos o al que de ellos viva. Y aquí está la cuestión. Esta es una cuestión voluntatis, que se llama. O sea, una cuestión de averiguar cuál ha sido la intención de la testadora. Porque el testamento es la ley, la ley de la sucesión. Y entonces todo está en interpretar qué es lo que ha querido decir la testadora. ¿Qué ha querido decir después de su muerte pertenezca a mis hijos o al que de ellos viva? Con una interpretación, la parte de la estirpe de los hijos habidos de sello, pues iría a parar a los nietos, puesto que han aceptado la herencia, y la compartirían con la hija viva. En otra interpretación, como los hijos se han muerto, al decir al que de ellos viva, parece que está excluyendo a esta parte de la estirpe y que está dejando solamente como heredera a la hija. Por consiguiente, repito, todo está en la interpretación de la cláusula testamentaria. Los juristas, aquí hay distinción de opiniones. ¿Por qué? El primer jurista, que es Escébola, da una opinión que realmente no nos resuelve el problema, ¿eh? Es una opinión muy diplomática, diríamos, ¿eh? Pero que evidentemente el jurista no ha querido pronunciarse de una manera clara, porque dice: el usufructo vuelve a los que tenían la nuda propiedad. Oiga, pero ¿quiénes son los que tenían la nuda propiedad? ¿La nuda propiedad la tienen también los nietos o la nuda propiedad la tiene solo la hija? Y porque claro, los que tenían primero la nuda propiedad se han muerto. Y aquí entra la cláusula, la interpretación de la cláusula testamentaria de la testadora al que de ellos viva. Entonces, ¿cuáles son las dos soluciones, por tanto? Pues en una solución, en la que da Ezébola, parece que Ezébola, aunque no lo dice claramente, se inclina porque la herencia se divida por mitad entre los nietos y la hija, lo cual sería la solución más equitativa. Pero en cambio, el jurista que opina, Claudio Trifonino, pues dice que no, que la, como la testadora ha dicho claramente, al que de ellos viva, pues la herencia debe ser solo para la hija y no debe ser también para los nietos.
Sí, pero estaba el punto ese que ya habían aceptado la herencia.
Antes habían aceptado la herencia, pero claro, debe prevalecer ante todo la voluntad de la testadora. Entonces, aquí está el problema. Bueno, que este es uno de los casos que se puede aceptar una u otra solución.
O sea, que cabe doble solución.
Cabe doble solución, depende del jurista como la interprete. Como siempre venimos repitiendo de los casos, que lo importante no es la solución, sino el razonamiento que lleva a la solución.
Pues creo que hemos cubierto el tiempo que teníamos dedicado a Derecho Romano e incluso a la revista de Derecho de esta noche, profesor García Garrido. Muchas gracias por haber participado en esta ocasión para descubrirnos y plantearnos y ver un caso práctico de derecho hereditario titulado Legado de Usufructo Universal a la Madre.
Muchas gracias a usted por su compañía.
Gracias y buenas noches.